Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, estamos con Gerardo Hochman en comunicación y queríamos preguntarle a Gerardo Hochman, sin duda uno de los más grandes teatreros originalísimos de lo que llamaríamos el teatro acrobático o el nuevo circo o el teatro corporal, teatro físico, ese singular lenguaje que él ha ido inventando a lo largo de estos más ya de 20 años. Queremos preguntarle por el estreno de un nuevo espectáculo la próxima semana que se llama Fenómenos. Y estamos en comunicación con Gerardo Hochman. ¿Cómo estás, Gerardo?
Estoy muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
No, muchísimas gracias a vos. Contanos un poquito qué es esto de Fenómenos.
Nuevo espectáculo basado en el libro Fenómenos de Circo de Ana María Yuba. Así que una experiencia muy especial trabajar con una autora que puedo tener cerquita y que está viniendo a los ensayos encima.
Qué bueno, qué bueno. Me encantaría que nos cuentes un poquito cómo es esta mezcla de literatura, el libro de Ana María Yuba, con tu teatro. ¿Vos lo llamarías teatro acrobático, Gerardo? Y le voy a pedir también que se sumen Juano Villafañe y Noralía Sormani a este diálogo sobre fenómenos. Pero mi pregunta sería, ¿cómo estás trabajando con Ana María Yuba? ¿Y cómo llamarías vos a este teatro que estás inventando, digamos, cada vez?
Bueno, el libro Fenómenos de Circo de Ana María Yuba hace tiempo que está en mis manos, siempre lo frecuento, y hasta ahora no lo había tomado como inspiración para un nuevo trabajo. Lo había usado en ejercicios, con estudiantes, lo había usado por ahí en alguna muestra, pero es la primera vez que me puse a seleccionar, a condensar, a combinar muchos de sus microrrelatos, que esta es la particularidad de este libro, ¿no? Que está hecho de microrrelatos, de esos cuentos que son muy concisos y que se resuelven en menos de una carilla. Y con eso armar un guión que dio pie a este espectáculo que se llama Fenómenos, Palabras y Parábolas, jugando un poco también con dos palabras que tienen las mismas consonantes y que nombran cosas distintas, ¿no? Las piruetas que hacen las palabras y las destrezas que hacen los acróbatas. Es un momento muy especial esto de poder compartir con una autora cercana, argentina, contemporánea, un proceso creativo y tener una ida y vuelta. Yo en realidad no es que lo trabajamos juntos, sino que le usurpé el texto, te lo usurpé y ella aceptó, no tuvo más que aceptar. Y bueno, pero está muy... Acabamos de terminar el ensayo y ella estuvo presente, así que bueno, muy especial. Y en relación al género que me preguntabas, a ver, la primera vez que inauguramos un espectáculo sentí muy fuerte la necesidad de llamarlo Nuevo Circo, porque era un momento bisagra entre la tradición y las prácticas contemporáneas, y de alguna manera había que contarle a la gente lo que iba a ver, que iba a ver algo que se parecía mucho al circo, que tenía su aroma, que tenía su espíritu, pero que estaba tramitado y tratado de una manera muy diferente. Por eso ahí la palabra nuevo era necesaria. Después, una vez que la gente conoció un poco la propuesta, relajamos la idea de nombrar el género también, porque los lenguajes se mezclan, se fusionan, dialogan. Entonces, delimitar tanto la frontera de un registro para el espectáculo a veces empobrece. Sí he pasado por la etapa del teatro acrobático, nombrando sobre todo en los espectáculos en los que hay un guión, una dramaturgia que lo sostenía. Entonces ahí la acrobacia venía a reemplazar un poco las circunstancias de las escenas, pero bueno, ahora Fenómeno es un espectáculo de circo, estaría bueno no adjetivarlo, es un espectáculo de circo sobre circo, digamos, es el lenguaje del circo mirándose a sí mismo, pero no solo el lenguaje, también el oficio, los vínculos y todo lo que desde el circo se pueda metaforizar hacia otras resonancias.
Yo te quería preguntar, Gerardo, por cómo se conecta esto con tu tarea docente, porque vos estás desarrollando en la Universidad Nacional de San Martín una movida de formación, llamémoslo cirquera, ¿no? De formación de este circo tan, tan particular que vos hacés, y por otro lado, lo estás haciendo también en tu escuela privada, que es La Arena, ¿no?
Sí, creo que con el tiempo nos hemos afianzado en una actitud que es la del artista pedagogo, ¿no? Hay una ambivalencia y no una dicotomía, no una contradicción entre en esta actitud del artista pedagogo, que es enseñar y crear y enseñar en una retroalimentación constante. Bueno, en esa dinámica, la Universidad de San Martín, que tiene especialmente una focalización en artes circenses, que ya lleva 10 años de tradición, es una carrera muy joven, pero también ya tiene su tradición y ya tiene sus graduados, y como vos bien decís, no se ha detenido el trabajo en los talleres de La Arena, donde se acerca mucha gente, que por ahí en ese lugar no tanto gente que quiera dedicarse al circo, sino que toma el circo, por ejemplo, como una actividad complementaria para otras artes escénicas.
Gerardo, y yo aprovecho para que nos des fechas, días, horarios, lugar de presentación donde vas a estar haciendo fenómenos. ¿Hasta cuándo vas a estar? Porque estamos en un momento del año en el que se nos termina la temporada, ¿no? Para empezar luego, retomarla el año que viene. ¿Dónde vas a estar? ¿Qué días, qué horarios? ¿A partir de cuándo?
Se estrena el viernes próximo, el 12 de noviembre, y las dos primeras funciones son muy particulares, muy especiales, porque están en el marco del FISI, que es el Festival Internacional de Circo Independiente Buenos Aires, que ya va por varias ediciones y realmente está funcionando como un festival donde se congregan las expresiones de circo, la movida cultural del circo, y no solamente de Buenos Aires. De alguna manera es un festival que vino a reemplazar la impronta o la importancia que tenía el Polo Circo, ¿no? que se desactivó hace varios años. Y las dos primeras funciones son en el marco del FISI, en el Galpón de Guevara, ¿sí? esta sala hermosa que queda en Chacarita.
Exacto.
Y después de esas dos funciones, en el marco del FISI, que es viernes y sábado, el viernes a las 21 y el sábado a las 19, nos quedamos haciendo funciones, otras 10 funciones, hasta el 18 de diciembre. También los viernes a las 22:30 y los sábados a las 20.
Qué bueno, qué bueno. Gerardo, antes de darle la palabra a Nora, gran especialista en tu teatro, Nora Díaz Ormani, y a Juano Villafañe, compañero aquí del Tiempo y el Teatro, me gustaría preguntarte cuántos espectáculos ya hiciste en esta investigación que venís llevando. Yo recuerdo, por ejemplo, haber visto un espectáculo que a mí me marcó, que se llamaba Emociones Simples, en el Teatro Sarmiento, y que creo que fue, no digo el arranque, pero sí un punto de inflexión muy importante, ¿no? ¿Cuántos espectáculos, Gerardo, venís haciendo desde entonces? Y si pudieras ver ciertas épocas, ciertas constantes, si podemos marcar ciertos hitos dentro de esa trayectoria que tiene espectáculos maravillosos, no sé, como el caso de Fulanos, el caso de ADN, el caso de Bellas Artes, etc.
A ver, bueno, como vos bien recordás, Emociones Simples fue el primero en el año 92. Te corrijo porque fue en el Teatro Regina, no sé si recordás, en el Teatro Regina. Sí, fue un espectáculo claramente inaugural de este lenguaje. Mira, no sé el número exacto, pero bueno, debo ir por unos 15 producciones, 15 creaciones.
Qué bárbaro.
Y, Y todos son importantes para mí, todos fueron imprescindibles porque cuando se pone la maquinaria en movimiento, que cuesta, que hay que nuclear a un equipo grande de gente, de colaboradores, de voluntades que se asocian para que un espectáculo cobre vida, bueno, tiene que haber una pasión muy fuerte y tiene que ser una motivación imprescindible para uno. Así que cada uno de los espectáculos ha ocupado un lugar importante. Y lo que sí sucede por ahí es que, mirando un poco retrospectivamente, siento que voy como zigzagueando entre dos posibilidades, ¿no? Cuando el circo aparece en su forma más pura, más en primer plano, donde más allá de las poéticas que se desarrollan, bueno, la destreza está muy al servicio del asombro, de la admiración, del misterio que se crea en los espectáculos, y por ahí otro tipo de trabajos donde parto, bueno, de obras de otros artistas, como es en el caso de un espectáculo que hice sobre poemas de Oliverio Girondo, con la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, que se llamó Corazonada, o otro espectáculo también con la Comedia de la Provincia de Buenos Aires sobre la correspondencia epistolar de Cortázar en relación a su libro Rayuela, o la obra de Leonardo, digamos, apoyándome por ahí en otras creaciones, disparar espectáculos de movimiento, de destrezas, de hazañas humanas. Siento un poco mirando para atrás esta lógica de serrucho, ¿no? Que van dialogando entre sí estas dos posibilidades creativas.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Le damos la palabra a Juano Villafañe, y luego a Nora Lía Sormani. Dale, Juano.
Como no, muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás, Gerardo? Y realmente esta idea de trabajar con un libro, ¿no?, que trata fenómenos de circo, que son microrrelatos de Ana María Schwartz, uno piensa en las habilidades y proezas, ¿no?, en un circo, también en la vida cotidiana y en la literatura, ¿no? Empieza a pensar en las relaciones entre el circo, lo real de un circo, la metáfora, la ficción, como en este caso, la sociedad del espectáculo, por ejemplo, o ese ritual de que pasen y vean, ¿no? Pasen y vean, esa lógica circense de invitación a ver un espectáculo. Entonces yo te pregunto un poco, para quienes seguramente estarán muy interesados en reconocer cómo se trasladan las relaciones, ¿no?, las técnicas circenses en función de las rutinas, y en qué momento esa técnica, el propio malabar, pasa a cumplir una función poética, digamos, una función teatral o literaria, Gerardo.
Bueno, en el caso del espectáculo que estamos por estrenar, que se llama Fenómenos, ese pasaje está muy, muy servido por la autora, por Ana María Schwartz, porque ella trabajó sobre el imaginario del circo. Nos contaba hace un rato que ella no tenía una relación con el circo tan íntima, ni tan emotiva, ni tan dedicada, ni tan fanática, pero que sí, para hacer el libro, atravesó una investigación de 3 años. Quiere decir que se sumergió muy profundamente, se empapó muy profundamente de sus lógicas, de sus personajes, de lo que el circo tiene de ambiciones, de fracasos, de éxitos, de caídas, de preocupaciones. Y yo reconozco que tengo la sensación de que Ana María escribió este libro para mí, para que yo haga este espectáculo. Y bueno, entonces está muy, muy servido por ella cómo ese imaginario puede convertirse en acción y en acción poética. Y para contarles, hay un rol dentro del espectáculo que encarna la actriz y cantante Eleonora de Sousa, que de alguna manera podríamos imaginar que es Ana María en escena. Es un rol multifacético, ocupa el lugar de dueña del circo o de presentadora, pero también es la escritora. Digamos que se hace presente la idea del microrrelato, se trenza con los números del circo la idea de la escritora imaginando esos textos.
Gerardo, tus espectáculos suelen ser numerosos por la cantidad de artistas que lo integran, ¿no? ¿Cuántos artistas integran este elenco y quiénes son ellos, no?
Son 7 artistas de circo. Bueno, Eli de Sousa, como conté recién, que es la actriz cantante, que es un poco la que lleva el ritmo y el hilo conductor, y Marcelo Duclos, que es el compositor musical que ejecuta la música en vivo. Así que eso es un elenco de 9 artistas de circo.
Decir con la escena. Gerardo, una pregunta que no podemos evitar hacerte es el tema de cómo impactó, digamos, en tu trabajo la pandemia, ¿no? Imagino que, bueno, para todos los artistas ha sido un momento muy doloroso, pero imaginarlo en espectáculos como el tuyo y en trabajos docentes también como el tuyo, suena muy fuerte, ¿no? Dado que es un trabajo absolutamente corporal, presencial, energético sobre el escenario, ¿no? Contanos un poquito
Bueno,
cómo lo viviste.
sí, fueron muchas etapas distintas. Lo primero fue un desconcierto total, como un ahora, ¿a qué me dedico? ¿Ahora qué nos dedicamos? ¿Ahora de qué nos disfrazamos? Porque todo lo que hacemos tiene que ver con el convivio, con la presencia, con el roce, con la complicidad, con las miradas, con la confianza que se genera entre los cuerpos, tanto en una clase como en el escenario o como en un ensayo. Así que al principio era como una especie de jubilación anticipada, realmente. Se vivió así, con bastante desconcierto. No, nada, no hubo otra cosa que pensar en arreglar la casa, en pintar, en atornillar las puertitas sueltas, en lubricar las bisagras. Realmente fue fuerte eso. Después empezar a imaginar, hubo un momento de empezar a imaginar en qué otros soportes y en qué otros formatos podíamos desplegar nuestra creatividad. Si el mundo digital, si el mundo de la virtualidad, si de qué manera las cosas que nosotros trabajamos, pero el pensamiento no nos llevó tanto bueno, hacer el espectáculo virtual, a hacer la clase de manera virtual, sino qué otros soportes, en qué otros soportes cabía nuestra creatividad, se podía desplegar nuestra creatividad. Y lo siguiente no fue tanto explotar eso, digamos que eso quedó en estado de pregunta. Por ahí hubo ahí una insinuación de escribir algún proyecto en ese sentido que se llamó Aconteceres Digitales y que fue pensar la idea de hacer un circo digital, es decir, no de filmar un espectáculo, sino de cómo reemplazar las emociones, digamos, las fantasías del circo, las destrezas por fantasías digitales, ¿no? Por destrezas digitales. Entonces imaginamos, por ejemplo, un trapecista que se desintegra en el aire y que se vuelve a integrar cuando toma las manos del portor que lo recibe después del triple salto mortal, ¿no? Y que nos muestra sus moléculas, cómo se expanden y después vuelve a integrarse. Es decir, no extrañar lo que no teníamos, sino desplegarnos en otro territorio. Después fue inevitable escribir. La verdad que, no sé, debo ir por mi proyecto número 13, escrito en pandemia. Y lo que quiero destacar es que el único que puedo concretar es este fenómeno, es el único que pasó a la acción, que pasó al convivio.
Pasó a la prueba, y por
Sí,
suerte
y
para los
después, bueno,
espectadores.
después para ahí, para contestarte lo virtual, perdón, la parte pedagógica, bueno, la escuela La Arena cerrada de marzo a noviembre, nada, no se podía hacer nada. Después algún impulso de mantener el contacto con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, sí, a través de clases virtuales, seleccionando muy bien lo que se podía hacer. Fue la oportunidad, por ejemplo, para organizar unas charlas de pedagogía de circo. Y entonces no es que poníamos el cuerpo, sino que convocamos a algunos maestros a que den cuenta de su recorrido didáctico y pedagógico. Nos abrió como esa posibilidad de lo mismo, de bueno, si no podemos movernos, si no podemos encontrarnos, ¿qué otras cosas podemos compartir? Y en la universidad, Muy rápidamente la UNSAM tomó la decisión de que se cursaba virtual, muy rápidamente el equipo docente se puso como a adaptar ciertas cosas, se priorizaron las materias conceptuales que tiene la carrera, se dieron enseguida, todo la carrera tiene una carga teórica, conceptual importante, y bueno, se priorizaron esas, y después fue una buena oportunidad también para sistematizar muchas de nuestras prácticas que son intuitivas, que han crecido de manera silvestre y que en general habitan en nuestros cuerpos de los profesores, en sacarlas a documentos, a escritos, para que los estudiantes pudieran seguirnos, pudieran leer, pudieran ser el material con el que se transitaban las clases virtuales. Así que de alguna manera tuvo un efecto positivo en la sistematización de la enseñanza.
Bueno, qué bueno, Juan.
Sí, cómo no, Noralía, justamente mientras conversabas y a propósito de las preguntas que te hacía Noralía, pensaba que existe justamente un gran interés por las técnicas circenses, ¿no? Y las lógicas aplicadas al teatro, e inclusive has aportado con artistas en cuanto a tu trabajo al propio Circo de Solel, ¿no es cierto? Y decías también en alguna oportunidad, justamente el auge del circo se manifestaba inclusive con los malabaristas en los semáforos, ¿no? Algo que resulta realmente muy particular, ¿no es cierto?, en la ciudad de Buenos Aires al menos, y muchos argentinos que trabajan en Europa, los festivales de circo, bueno, hablábamos recién del teatro callejero. Ahora, atendiendo este impas, te pregunto, Gerardo, ¿de dónde se nutre justamente el que va a estudiar circo, el que va a realizar una tarea, una carrera relacionada con el circo? ¿Cómo se lo convoca? ¿Cómo está presente ahora, habiendo existido este paréntesis producto de la pandemia?
Sí, la pandemia tuvo su efecto, no solamente por el parate, sino pensemos que muchos de las personas que se acercan al circo o que practican circo son jóvenes, son muchas veces es parte de la adolescencia o jóvenes, y a los jóvenes les afectó muchísimo el no poder encontrarse, el no poder seguir. Tenían todo por delante, todas las ilusiones, los deseos, el cuerpo pidiendo acción, pidiendo adrenalina, y bueno, tuvo un efecto emocional importante que desde la universidad, por ejemplo, hubo que contener. Más allá de los contenidos que pudimos impartir, una tarea grande de contención, ¿no? De resistencia a esa dificultad que entendemos que a la larga no salió bien, que fue importante volver a la presencialidad ahora en este segundo cuatrimestre de este año, porque ya habíamos tocado un límite con la complicidad de los estudiantes para que nos siguieran bancando la idea de que podíamos seguir aprendiendo desde la pantallita, ¿no? Hubo una saturación, un hartazgo muy grande, y que bueno, que ahora lo estamos empezando a superar con una especie de celebración del cuerpo en encuentro, de celebración del cuerpo transpirando, del cuerpo agotándose, del cuerpo exigiéndose. Es un poquito eso lo que ha sucedido. En relación a más allá de la pandemia, realmente el circo en Argentina es un verdadero movimiento cultural, ¿sí? No es algo que esté de moda, no es solamente un género, es un movimiento cultural porque está muy expandido, tiene muchas ramificaciones, está muy expandido a muchas prácticas diversas, ¿no? Existe desde el circo tal cual lo conocíamos, con el circo de carpa, con sus empresas, con sus familias, con sus carromatos, hasta los circos sociales, que son proyectos comunitarios en donde el circo se utiliza como una herramienta de transformación social. Están las dos universidades que tienen carreras de circo, los espectáculos callejeros, los espectáculos de sala, el circo contemporáneo. Realmente es una movida muy, muy expandida, con muchos practicantes, con muchos adeptos, que se las trae.
Así lo, Lo es, y vos sos un gran referente de todo esto, por eso estamos felices de tenerte acá en El Tiempo y el Teatro. Así que, para festejar este reencuentro presencial con Fenómenos, Palabras y Parábolas, contanos, y a los oyentes especialmente, entonces, ¿en qué teatro, qué días y en qué horario pueden, y dónde se consiguen las entradas?
Bien, las entradas se pueden sacar por alternativa teatral. Uh-huh. Y estamos en el Galpón de Guevara, desde el viernes 12 hasta el 18 de diciembre, los viernes y los sábados. El Galpón de Guevara es una sala que queda en Chacarita, en Guevara 326. Guevara casi esquina Jorge Newbery. Y bueno, son 12 funciones. Una cosa que no hablamos y que me parece importante destacar es que el espectáculo fue posible gracias a un premio al que accedió, que fue esta convocatoria que organizó el Complejo Teatral de Buenos Aires junto al Banco Ciudad. Ajá. Hubo durante, a principio de este año, una convocatoria para proyectos independientes de Buenos Aires con la intención justamente de fomentar la producción de espectáculos independientes en la ciudad después del parate de la pandemia, justamente dar un impulso a eso. Y bueno, yo presenté este proyecto sobre el libro de Ana María Yuba y fue uno de los 10 proyectos seleccionados, con lo cual recibimos un importante impulso económico para poder concretarlo. Hubiera sido imposible por mil motivos distintos. Por ejemplo, lo que nombraba Juan, el parate, ¿no? Todos los artistas estaban como inactivos, no estábamos congregados alrededor de un proyecto porque no podíamos vernos. Y también nuestras economías se vieron resentidas, por supuesto, por el parate de la actividad. Con lo cual, además del orgullo de recibir un premio, bueno, realmente fue la bisagra para el trampolín para hacerlo posible. Junto a otros 9 trabajos que también se deben estar estrenando en estos días en la ciudad.
Gerardo, muchísimas gracias por estar aquí en El Tiempo y el Teatro. Te saludamos, iremos en Patota, a ver Fenómenos, Palabras y Parábolas, y muchas, pero muchas gracias. Cerramos
un con... gran abrazo, Gerardo. Gran abrazo. Éxito, felicitaciones por la idea.
Bueno, muchas gracias, Juano. Siempre recordamos con mucha felicidad los 2 espectáculos que hicimos en el Centro de la Cultural de la Cooperación. El
Milagro.
Milagro y Traveling, sí, así que...
Y Traveling.
Exacto.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos, por ayudarnos a difundir y, por supuesto, invitadísimos a ver Fenómenos.
Con mucho gusto estaremos allí. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.